Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche, para continuar con el debate sobre el proyecto de acto legislativo número 226 del 2019 de la Cámara, cuyo objeto es modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia a fin de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas en áreas de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres. Este proyecto de acto legislativo en este momento está en discusión en el Congreso y ha suscitado dos cartas de prominentes científicos del país, entre ellos integrantes de la Comisión de Sabios, quien solicita al Congreso no aprobar este proyecto de acto legislativo, y en el cual se aduce que en el proyecto se desconoce mucha evidencia científica. En el anterior programa estuvimos ocupados sobre precisamente las evidencias científicas y vamos a cerrar ese bloque con algunas conclusiones. Pero antes de iniciar, agradezco nuevamente al profesor del Departamento de Ciencias Agronómicas de nuestra facultad, Carlos Felipe Barrera Sánchez, a la profesora del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, Sandra Viviana Muriel Ruiz, y al doctor Germán Alonso Vélez Ortiz, director del Grupo Semillas, por sacar tiempo de sus múltiples actividades y acompañarnos en este programa de contexto que, tal como lo dice su nombre, busca debatir sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria, en lo cual los cultivos transgénicos han tenido a nivel mundial una gran incidencia en múltiples dimensiones, entre ellas las socioeconómicas y sociales, de lo cual hablaremos más adelante. Le cedo pues la palabra a nuestros invitados para que saluden a nuestra audiencia.
Buenas noches, muy contenta de estar de nuevo aquí hablando sobre este tema. Agradezco al profesor León Darío que nos haya invitado de nuevo.
Sí, buenas noches, igualmente profesor León Darío. Sí, León Darío. Sí, muchas gracias por la invitación a este segundo debate y bueno, un gusto estar con ustedes.
Buenas noches a todos, profesor León Darío, muchas gracias nuevamente por la invitación, al profesor Germán y a la profesora Sandra nuevamente, un cordial saludo.
Muy bien, en el programa anterior estuvimos pues conversando sobre las evidencias científicas que al respecto hay sobre pro y contras, avalando o señalando los peligros de estos cultivos transgénicos. Me queda una pregunta a manera de conclusión sobre ese tema. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento científico si tenemos investigaciones y artículos publicados en revistas acreditadas a nivel mundial que demuestran que los transgénicos son buenos, tienen un poco de bondades, y otros artículos que muestran todos los riesgos que tienen estos cultivos transgénicos? Si quiere, empiece, profesora Sandra, por ese tema.
Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que yo quiero decir Es que sin duda el método científico nos ha permitido como humanidad avanzar en muy buena medida en la trayectoria de desarrollo que esta humanidad ha planteado. No es el único método de conocimiento. Existe un conocimiento muy valioso en las comunidades indígenas, campesinas y en el saber popular que también han contribuido de manera importante a los avances de nuestra humanidad. Y en plantas, la etnobotánica ha contribuido enormemente con los usos medicinales de las plantas. Yo pienso que sobre este tema, la postura como científicos, pues es mirar todos los resultados en su conjunto. No pasar por alto aquellos resultados que se alejan de lo que nosotros quisiéramos que fuera posible. Entonces, me voy a referir a estas dos cartas en particular que se centran en los resultados que favorecen la promoción de los cultivos transgénicos y desconocen, como no debe hacer el conocimiento científico, los resultados que son adversos a esa idea. También tengo que decir que si bien los científicos deben ser como asesores de una sociedad, son uno de los componentes de la sociedad. En la sociedad también existen otros sectores que es muy importante escuchar. Y esta aproximación debe ser multidisciplinaria y la sociedad tiene derecho a elegir qué tipo de alimentos consumir. Y en ese sentido yo quiero resaltar que el consumo de los alimentos transgénicos no han sido una opción de la sociedad, sino más bien una opción de las empresas que promueven este tipo de tecnología. Porque hay una pregunta básica. Si yo tuviera frente a mí, una pregunta muy sencilla, si yo tuviera un maíz en mi mesa que es producida por campesinos bajo un enfoque de su sistema de agricultura agroecológica, orgánica, sin aplicación de insumos, y al lado tengo una mazorca de maíz que es producida de forma transgénica, como consumidora, ¿cuál elijo? Yo sé que hasta las personas que firmaron esta carta no dudarían en elegir aquella que fue producida por los campesinos. De modo que ahí tenemos un modelo de agricultura en el cual podríamos trabajar y hacer investigación.
Profesora Sandra, pues usted formuló una hipótesis que la única manera de confirmarla sería preguntándole a los firmantes de la carta qué escogerían. Esta es una buena pregunta para hacerle hacia ellos. Bien, ¿quién sigue en el uso de la palabra, el profesor Felipe o el profesor Germán?
Si quiere, Felipe, listo, profesor, continúo. Ahí es muy complicado porque cada uno tiene su punto de vista, tiene sus afirmaciones, sus conceptos, y siempre por eso genera el debate. O sea, hay alguien que está a favor, los ataca, hay otros en contra, y etcétera, etcétera. Entonces siempre van a estar las dos posiciones. A mí siempre me ha interesado, siempre, y en clase, y en todos los sectores donde siempre hemos tocado el tema, es dar como la opinión, como dice la profesora Sandra. O sea, uno como académico debe ser un asesor, alguien que da ideas y da un concepto para que tomen decisiones. Es muy preocupante eso, igual como me atiendo a las palabras que ella dice. El consumidor tiene derecho a tener opción de escoger si escoge la mazorca que viene de una agricultura convencional, cultivada por los campesinos, etcétera, o escoger una mazorca transgénica. Si el consumidor tiene derecho a eso, pues el agricultor también debería tener derecho a seleccionar qué semilla quiere utilizar. O sea, en escoger, ah, no, es que yo quiero utilizar una semilla híbrida, o utilizar una semilla convencional, o utilizar una semilla transgénica. O sea, debe tener opciones, debe tener ese derecho, está dentro de su constitución, o está en la constitución, que él pueda obtenga las alternativas para escoger. O sea, no le podemos poner la camisa de fuerza y obligarlo a escoger lo que a nosotros nos parece bien. O sea, él debe tener el menú de opciones y él ya verá por qué va. O sea, nadie lo está obligando a es que tiene que sembrar el transgénico, ¿no? Puede y tiene opciones. Es más, conocí un caso hace 3 años que nos citaron el ministerio a reunión y era el caso simplemente de un resguardo indígena. Ustedes saben que Colombia es libre de transgénicos, pues se puede sembrar transgénico a excepción de las comunidades indígenas. Y era el caso de una comunidad que estaba pidiéndole al ministerio que la dejara sembrar maíz transgénico. Ellos se basaban en el derecho a la igualdad. Ellos justificaban que ellos, por ser colombianos, deberían tener el mismo derecho de todos los agricultores a ser competitivos en producción. Entonces ahí quedaba como en el, venga, pero es que ustedes deben sembrar el maíz tradicional, ancestral, usted no puede sembrar este. Pero entonces él decía, pero yo por qué tengo que estar obligado a seguir con mi maíz ancestral si yo tengo derecho también a tener producción igual a los otros campesinos. Entonces uno siempre queda en esa encrucijada. Entonces ahí pues comprobar, siempre están los artículos científicos, que es como lo que uno se basa. Uno cree en los pares académicos y evaluadores que justifican los trabajos, pero siempre va a estar ese punto de vista, esa discusión. Profesor Germán.
Mira, me acuerdo mucho de una científica muy famosa en el mundo que ya nos dejó hace ya varios años, que se llama Mei Hwang Ju, y ella hablaba de que no es que la ciencia sea buena o mala, o que haya buena y mala ciencia. O sea, no, la ciencia de por sí, pues ya con todo el rigor y con toda la independencia y objetividad, pues, y cuando está orientada hacia solucionar los problemas de la sociedad, pues la ciencia es buena, y no es que haya investigaciones buenas o malas en ese aspecto. Lo que sí hay, lo que ella decía es, sí puede haber mala ciencia, es cuando hay una alianza perversa entre los investigadores que aplican la ciencia y la tecnología, y hay una alianza perversa con el gran poder económico de quien controla la ciencia. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo, que hoy pues un puñado de transnacionales en el mundo que son los que nos imponen qué es lo que se puede producir y consumir en el mundo, ¿cierto?, y mediante qué tecnología, y pues margina al resto de la sociedad para tomar sus decisiones sobre qué tipo de ciencia y de tecnología se requiere para solucionar sus problemas. Entonces, hoy en el mundo no se le ha preguntado a ningún campesino si quiere adoptar este tipo de tecnologías con una información completa y veraz sobre qué significa adoptar este tipo de tecnologías. Que los agricultores que muchas veces se enganchan en esta tecnología es porque hay unas grandes empresas que controlan todo el paquete tecnológico desde la semilla, todos los medios productivos, los insumos, hasta prácticamente el consumo de esos alimentos que han sido manipulados genéticamente. Entonces la sociedad pues no tiene los elementos, incluso las autoridades competentes, los gobiernos, pues prácticamente o son presionados para que adopten obligatoriamente estas tecnologías, ¿cierto?, a través de los tratados de libre comercio, las normas de propiedad intelectual. Sabemos que todas estas tecnologías están controladas por patentes y derechos de propiedad intelectual muy fuertes, que hacen que todo ese control monopólico, e incluso se controla también los medios de comunicación, la información que le llega a la gente, las investigaciones que se hacen, pues ya están sesgadas, como la que comentamos ahora, y muchas otras que son financiadas por estas transnacionales. Entonces, ahí es donde la sociedad tiene que tener muy claro qué tipo de tecnologías o qué tipo de información es la que recibimos para tomar decisiones. O sea, no es que un agricultor que diga que quiere sembrar maíz transgénico, yo con seguridad le aseguro que no tiene los elementos completos para entender qué hay o qué puede pasar con estas tecnologías. Únicamente es porque le han prometido que es más rentable, más productiva, que le va a solucionar todos sus problemas, y cuando muchos los agricultores se enganchan en eso, sobre todo los pequeños y medianos, pues fracasan. Hemos visto los grandes impactos, los grandes desastres que ha generado el tema de la soya y el maíz transgénico en Argentina o en Brasil, ¿cierto?, donde hay más de 84 millones de hectáreas en estos dos países, en estos países del Cono Sur, y vemos el impacto que ha tenido social por las fumigaciones, por el desplazamiento de la población, por digamos, el fracaso que tienen los agricultores. Porque es que cuando evaluamos los transgénicos no tenemos que mirar únicamente si funciona el gen y el par científico determinó que funcionaba la manipulación genética de una especie a otra. Cuando miramos el impacto que tiene la soya transgénica en Argentina o en Brasil, tenemos que mirar todo el modelo de desarrollo que hay detrás de allí, ¿cierto? la deforestación, el desplazamiento, los impactos ambientales sobre la biodiversidad, los bosques, el agua y la soberanía alimentaria. En la Argentina, por el solo hecho de la soja transgénica, hay más de 3 millones de desplazados a los cinturones de población rural, a los cinturones de miseria de las ciudades de Argentina. Y eso no lo evalúa los impactos socioeconómicos que tiene el efecto de la tecnología, o no se evalúa el impacto que tiene el glifosato asociado a la soja transgénica sobre las poblaciones humanas, sobre la salud humana. Y hay infinidad de estudios en Argentina, en Brasil, en Paraguay, que muestra los graves efectos en la salud de las poblaciones, de millones de personas que son fumigadas con el glifosato. Y entonces dicen, no, eso no tiene que ver nada con los transgénicos. Claro que sí, porque es parte de todo el paquete tecnológico amarrado a la tecnología.
Con lo que dice Germán, me genera confusión y creo que a los escuchas también. O sea, una cosa es la tecnología transgénica, o sea, y otra cosa es el manejo monocultivo de extensión agraria, que es lo que estás hablando que pasa en Argentina. O sea, igual pasaría si fuera semilla transgénica o si fuera semilla convencional. O sea, no le puedes cargar el monocultivo, o sea, el efecto monocultivo a una tecnología transgénica. Eso es lo que siempre ha pasado, o sea, siempre satanizamos la tecnología y la involucramos con otra cosa. O sea, el monopolio y todo el monocultivo y el modelo económico, pues no es culpa del transgénico. O sea, puede pasar con semilla convencional, semilla híbrida o semilla transgénica. Son dos cosas totalmente diferentes.
Muy bien, gracias Felipe. Yo tengo ahí una anotación con respecto a la pregunta que hice al principio. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento en la ciencia con posturas tan diferentes? En la ciencia pueden haber diferencias y diferencias profundas, y yo ahí discrepo un poquito tal vez del término, aunque sé que no lo utiliza, pues lo utilizo aquí de una manera jovial, el término de opiniones distintos. En la ciencia pues se trata de sacar la opinión y matricularse en escuelas de pensamiento, en fin, siempre en evidencias experimentales, empíricas y de investigación. Y claro, pueden haber escuelas distintas. En este caso, pues, quienes investigan están de acuerdo con toda la investigación en los organismos genéticamente modificados, que dan como resultado, en este caso, cultivos transgénicos, que cuando se habla de cultivos transgénicos per se, conllevan a estos modelos de monocultivos porque la inversión es tan alta que la tienen que recuperar y bajo otros esquemas productivos difícilmente se recupera. Entonces conlleva eso, aunque esa no fue la intención del investigador. Y también pues las escuelas que hacen la alerta sobre los efectos contraproducentes de estos transgénicos y empiezan una investigación para demostrar eso. Entonces dije que es muy interesante porque hay en el buen sentido de la palabra, una pugna de dos escuelas que hacen progresar el conocimiento. El asunto, como yo lo veo, es cuando hay un tercer actor con ya unos intereses más allá de eso, dentro de modelos neoliberales de ganar dinero, que empiezan entonces ya a manipular el asunto en direcciones. Miren, por ejemplo, lo que pasó con la doctora Carson en los años 60, cuando denuncia el efecto del DDT sobre las aves en su obra Primavera Silenciosa, que es precisamente porque el nombre aquella en la primavera no escuchó los pájaros, y se pregunta por qué no escuchó los pájaros, ¿cierto? Y entonces empieza esa investigación y la reacción de las transnacionales, que eran las que producían el DDT y lo comercializaban, no fue la de un científico académico en demostrar que eso no era cierto, sino que la atacaron, la desacreditaron, le quitaron los fondos para la investigación. O sea, no fue la otra escuela, no, le voy a demostrar que lo que usted dice no es cierto, por medio de la evidencia, ¿cierto? Y podemos hablar de eso con científicos, un sueco, yo no recuerdo el nombre, si alguno de ustedes, que mostró problemas con la papa y también fue desacreditado y le quitaron la financiación. Y los investigadores norteamericanos que demostraron el problema del Starling, un transgénico del maíz, que al darle alimentarlo al ganado y al consumir la leche por los humanos del ganado, le producía alergia. Y también demostraron, otros que demostraron, la contaminación del maíz nativo en México por estas variedades. Yo quiero dejar claro que no estoy tomando posición aquí, sino estoy tratando de responder esa pregunta de que entonces, ¿cómo construimos conocimiento? Entonces, a mí me parece muy bien la investigación en los dos sentidos. El problema es cuando entra un tercero con unos intereses, y perdónenme la expresión, perversos, que ya no entra en esta pugna sana de, a ver, con evidencias vamos a demostrarnos su punto de vista, y yo le lo contrarresto sus hipótesis, yo le contrarresto con estas otras hipótesis, sino que ya entra de manera sesgada y perversa a incidir sobre eso. Entonces, yo creo que la investigación hay que seguir adelante. Como le decía la profesora Sandra, pues la investigación entre estas cuestiones de genética, como las bondades que nos trae las dos ganadoras del premio Nobel en las tijeras genéticas para enfermedades y todo, pues eso es indiscutible, ¿cierto? Pero también, como decía la profesora Sandra, los principios de precaución, de hasta que no sepamos cuáles son los efectos, pues hay que tener precaución con ello. Muy bien, ya para entrar en el segundo bloque. Sí, Germán.
Me permite una complementación muy pequeña, sí, en relación a lo que decía el profesor Felipe. Una cosa es el transgénico y otra cosa es la aplicación de la tecnología pues, en los cultivos. Mira, hay una investigación muy importante y muy seria que hizo el doctor Charles Benbrock en el 2016, que habla, hizo un estudio durante 16 años de la tendencia del uso de herbicidas con glifosato en Estados Unidos y en el mundo, y él encontró que desde el 95, cuando se aprobaron la soya transgénica en Estados Unidos, hasta el 2014, ha aumentado 15 veces el uso del glifosato asociado a esta tecnología. Aumentó de 51 millones de kilogramos en el 95 a 747 millones en el 2014. O sea, entonces no podemos separar el impacto, digamos, de la aplicación de la tecnología transgénica a todo el paquete tecnológico, ya. Porque no se puede hablar de soya transgénica y decir que los impactos ambientales y socioeconómicos que ha tenido en el Cono Sur no tiene que ver nada con la tecnología genética, la manipulación genética de ese organismo.
Muy bien. Como les decía, para entrar en el otro tema, que es oportunidades y riesgos de los cultivos transgénicos para el desarrollo socioeconómico y agropecuario del país, yo voy a iniciar citando a una de las cartas que firmaron para que no se considerara ese proyecto de acto legislativo. Abro comillas. En Colombia, los cultivos genéticamente modificados han disminuido el uso de combustible, lo que ha resultado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ha contribuido a optimizar el uso de recursos no renovables como el agua debido a la reducción en la aplicación de insecticidas y el suelo en lo que se hace una labranza mínima o no labranza. Al ser más eficiente por área, han permitido producir sin necesidad de ampliar la frontera agrícola y hacen la cita bibliográfica, que es, creo que ese estudio que citó ahora el profesor Felipe, de Graham Brooks del 2020, de cultivos genéticamente modificados en Colombia, contribuciones ambientales y económicas a nivel de finca. Hacen entonces esas aseveraciones. Entonces eso se mira como una contribución al desarrollo agropecuario, etcétera. Yo inicio esto con este punto de vista algo polémico. Este argumento le hace poco favor a las intenciones de quienes firmaron la carta. ¿Por qué? Porque estas no son bondades derivadas de los cultivos transgénicamente modificados. Son bondades derivadas de un buen manejo cultural o agronómico de los cultivos. Y hago esta intervención porque lo hago con conocimiento profundo de causa, porque yo voy bastante al campo de agricultores de gran escala, de pequeña escala, etcétera. Y los agricultores generan muchas estrategias importantes frente a los transgénicos, pero también ante tecnologías avanzadas como la que promueve FEDARROS, con toda la modernización tecnológica en este cultivo para competirle a Estados Unidos. Después de 4 o 5 años de establecerse en estos modelos en campo, los agricultores no llegan a esos niveles de tecnificación que les proponen, pero sí mejoran de manera sustancial lo que ya venían haciendo, logrando con el mejoramiento de su propio sistema estas ventajas que en una de las cartas se aducen a los transgénicos. Y les puedo citar ejemplos de muchos agricultores en zonas como Aguachica, en zonas como Tolima, donde para poderle competir a esos modelos que traen, entonces lo que empiezan a hacer es mucho más eficiente en el uso del agua. Tienen labranza mínima, hacen aplicaciones de riego supremamente eficientes y mejoran la eficiencia de todas las aplicaciones. Entonces, hay que mirar bien cuando se hacen estos enunciados a qué estamos apuntando. Entonces, luego de esa precisión que yo quería hacer, porque de verdad cuando uno tiene conocimiento de causa, a uno le presentan esto y dicen, no, eso no es así. Entonces, les dejo la palabra para debatir sobre estas oportunidades y riesgos de los cultivos transgénicos para el desarrollo agropecuario del país, tanto para los medianos, pequeños y grandes productores, para la mitigación y adaptación al cambio climático y también sobre la soberanía y seguridad alimentaria. ¿Quién empieza?
Bueno, voy a empezar yo porque voy a ser breve. Realmente no es como el tema fuerte en el que yo pudiera participar, pero yo quiero citar algunos trabajos que se han realizado en Brasil con el profesor Rubens Nodari, que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar los efectos de los cultivos transgénicos en Brasil, abordando diferentes dimensiones de lo que son los cultivos transgénicos. Y esa parte de sus trabajos muestra que si bien en principio hay una reducción del uso de aplicaciones de insecticidas y herbicidas, con el tiempo los productores han terminado aplicando mayores cantidades porque los cultivos, las semillas, pierden la resistencia. Y además porque como hay resistencia a herbicidas, entonces se hacen altas aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas, de tal manera que finalmente, pues también, no en todos los casos, pero sí hay casos en que se genera resistencia de las malezas, lo que se conoce como las supermalezas, resistentes a herbicidas. Pero además, estos cultivos que son resistentes a los herbicidas también terminan siendo supermalezas cuando se quiere rotar con otro cultivo. Entonces, las semillas que quedan en el campo, digamos de maíz en este caso, que son uno de los ejemplos que él muestra, terminan siendo malezas en un cultivo de frijol, por ejemplo, resistente a herbicidas. Entonces, pues yo lo que quisiera concluir en esta intervención es que si bien a los cultivos transgénicos no se les puede cargar un modelo de agricultura, si fueron diseñados para funcionar en un modelo de agricultura en el cual además también tienen dificultades, porque el modelo mismo de agricultura es insostenible. Entonces, ¿qué es el sistema donde hay grandes extensiones de monocultivo con altas aplicaciones de insumos químicos y semillas mejoradas, y en la última fase de mejoramiento pues tenemos las semillas genéticamente modificadas que se acomodan a ese sistema? Ese tipo de tecnología no se ha diseñado hasta ahora para funcionar en otros sistemas de producción que también existen en el país, como son los sistemas de producción campesinos y los modelos de producción de los indígenas. Colombia, más de un tercio del país, está conformado por resguardos indígenas, a quienes no se les dirige una tecnología que funcione dentro de su sistema de producción. Yo finalmente quiero referirme al ejemplo que puso el profesor Felipe, porque yo recuerdo mucho una frase del profesor Carlos Gaviria que decía que cuando uno, no es el ejemplo que puso el profesor, sino que lo voy a usar en este momento, cuando uno pide la opinión de personas a las que no tienen toda la información suficiente, en este caso, si bien conocen la alta productividad, que es lo que les han dicho de los cultivos transgénicos, pero no conocen todos los efectos colaterales que tienen estos cultivos, pues por supuesto ellos van a solicitar tener acceso a esa maravilla. Pero cuando uno da solamente una parte de la información y pone a opinar a la gente, en realidad eso no es democracia, eso es manipulación. Y uno lo que ve es que este tema está siendo dirigido en muy buenas medidas, solamente mostrando las bondades, pero no los demás efectos.
Profesor Felipe o profesor Germán.
No sé, Germán, ¿quieres seguir o sigo yo?
Sí, tranquilo.
Hay varias cosas, o sea, uno de los principales problemas siempre son el que genera resistencia al insecticida, resistencia a las malezas, las supermalezas. Hay artículos que demuestran, es más, hay un artículo de Purdue que estudió esas resistencias o las supermalezas. Todos sabemos, o desde el campo agrícola y agronómico, siempre nos han hablado de que hay que hacer rotación de cultivos y manejo integrado de plagas y manejo de cultivos. Entonces, generalmente con el transgénico pasa igual, o sea, yo tengo que estar haciendo rotación porque obviamente el insecticida genera en el insecto, o mejor dicho, el insecto genera una resistencia al insecticida, eso pasa tanto en transgénicos como en convencionales. O sea, si yo aplico el mismo insecticida en un cultivo convencional, 3 ciclos después el insecto ya es resistente y el insecticida no va a funcionar. Entonces siempre tenemos que estar haciendo un manejo integrado y una rotación del cultivo. Con las arbences pasa lo mismo. Hay estudios, el estudio que les refiero de Purdue demuestra que el cultivo que más arbences resistentes se encuentra en la herbicida es en trigo, y trigo, nosotros trigo transgénico no tenemos, o no existe trigo transgénico. Entonces, al punto que quiero llegar es que existen resistencia a los herbicidas en cualquier cultivo, no tanto en el transgénico, también está en el convencional, igual al insecticida. O sea, el insecto genera resistencia tanto en una aplicación de insecticida convencional o si es en manejo de transgénico. Entonces, todo eso siempre hay que tener, conocer eso. Y como dice la profesora Sandra, o sea, hay que hablar de las ventajas y las desventajas. O sea, todos tienen los puntos de vista y siempre hay que dar información. Entonces, el problema no es, según lo que yo veo, lo que dice Sandra, no es tanto la tecnología transgénica, es la falta de información. O sea, darle al agricultor, vea, el transgénico tiene estas ventajas, puede tener estos problemas o tiene estos problemas, pero entonces darle toda la información para que él tenga un punto de decisión. No sesgarlo como un niño, no, es que es malo y no lo puede sembrar. O sea, yo creía más bien que hay que darle como una información, manejarle todo el paquete, decirle, vea, estas son las ventajas, puede usar esto. Es bien, como decía el profesor León Darío, es una tecnología que se ha desarrollado para monocultivos, o sea, para cultivos grandes. Como decía Sandra, nosotros tenemos otros tipos de agricultura, minifundios, agricultura campesina, indígena, que manejan otro tipo, pero igual el transgénico no entró y borró todas las otras semillas siguen estando ahí. Y en el mercado se consigue semillas híbridos, Fenal se vende semillas híbridos, igual es Fenal y con la Universidad Nacional Bogotá están trabajando en desarrollar un transgénico que es fundamentado en hibridación, o sea, es hacer un híbrido a partir de maíces transgénicos para desarrollar un nuevo material que sería un maíz transgénico colombiano, o sea, no sería el monopolio Monsanto, Pioneer, Paul, sino sería propiedad de Fenal, que es la asociación de cereales y de cultivadores. Entonces, es saber manejar las cosas. Yo no es que si lo que les dije ahora, no es que esté tratando de defender aquí con capa y espada la tecnología, sino a mí me preocupa es el prohibir una tecnología. O sea, decirle al agricultor, no lo puede sembrar y se vuelve como si fuera la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los 30, que dijimos, no, es que no se puede beber porque es malo beber. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y por eso pues es la razón de ser de la carta.
Thank you.
Profesor Felipe, es muy clara tu posición. Yo diría pues que es la posición de un académico y en esa perspectiva fue la invitación, porque sabemos de, primero que todo, de tu ética. Eso es incuestionable. Y segundo, porque miras pues toda esta investigación en la transgénesis desde una perspectiva académica y científica. Germán Alonso.
Gracias, Darío. Mira, varias cosas. Me quiero referir a la intervención que ha hecho el profesor Felipe. A ver, uno de los problemas grandes que ha tenido, por ejemplo, los cultivos de maíz, soja y algodón resistentes al glifosato, es que pues, precisamente como ya no está funcionando el glifosato para controlar todas las malezas por el uso y el abuso en los últimos 25, 30 años, y ya hay una gran cantidad de malezas resistentes a glifosato, entonces la solución que plantea la industria es hacer una, digamos, un remedio peor que la enfermedad. Entonces ya se han ido desarrollando nuevas semillas de maíz, soja y algodón resistentes a varios herbicidas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un maíz transgénico aprobado recientemente que tiene genes apilados de cuatro herbicidas: al glifosato, al glifosinato de amonio, al dicamba y a otro que vaya, al 2,4-D, que son el dicamba, el 2,4-D y el glifosinato de amonio, es por muchas veces más, mucho más tóxico que el glifosato. O sea, entonces, ese tipo de tecnología, además, le metieron otros cuatro eventos transgénicos de genes de CRI para control de plagas de lepidópteros. O sea, tiene en una sola variedad tiene más de 8 eventos transgénicos, porque ya se ha vuelto totalmente imposible de controlar con una sola resistencia, con el consecuente impacto ambiental y social que pues ya todos conocemos. Entonces eso es extremadamente grave, y hay que mirar eso cuando vamos a decir que Colombia o esto tiene que adoptar la tecnología, porque en los países del norte se han adoptado y no nos podemos quedar atrás ni en ciencia y tecnología, cuando el país ni siquiera tiene la capacidad de las autoridades competentes como lista, no hacen los debidos investigaciones de bioseguridad para determinar si el algodón BT por qué ha fracasado en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué los malices transgénicos? ¿Por qué los agricultores de Tolima y de Campo Alegre, Huila, se arruinaron con el maíz transgénico? Y cuando los agricultores fueron a hacerle reclamo a Mica y a las empresas, dijeron, no te veo, eso fue un problema de la tecnología, eso fue un problema de que los agricultores no saben utilizar bien el paquete tecnológico, o porque fueron problemas climáticos ajenos a la tecnología. Entonces ahí uno ve que cuando el país adopta esas tecnologías, no las adopta, digamos, con todos los elementos de rigor de la ciencia y la tecnología para evaluar qué significa andar maíz transgénico en un país como Colombia, que es biodiverso en maíz. No es lo mismo entrar maíz transgénico en Europa o en Estados Unidos, que no son centro de origen o de diversidad de esta especie. Entonces, allí es donde tenemos que mirar con todo el rigor técnico y científico el tema. Felipe hace mención del famoso maíz y que recién ahorita destacó frenarse, planteando como que es la gran maravilla del desarrollo de la ciencia nacional. Y si uno mira que cómo se hizo este maíz transgénico, resulta que el primer maíz transgénico que se aprobó en el 2008, que es un transgénico, el maíz Hércules de DuPont, que tiene tecnología BT y de resistencia al glufosinato de amonio, pero resulta que en este momento ya venció la patente de la tecnología de esos genes, y por eso pues es de uso libre, y entonces aquí pues los investigadores nacionales de CENARC y la Universidad Nacional lo adoptaron para desarrollar una nueva variedad de maíz, que ese maíz incluso ya fracasó, ya no existe en el mercado, y lo reencauchan en variedades híbridas nuevas colombianas, y entonces sencillamente se presenta como la maravilla del desarrollo de la tecnología nacional, sacando pecho de que somos biotecnólogos de autónomos e independientes, cuando eso se hizo fue por eso, pero el resto de las tecnologías de junta no vamos a tener acceso a ellas, ni la edición genética, ni esto a corto plazo, porque todas esas tecnologías están amarradas a todo, digamos, al control de las empresas. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar con más profundidad, más rigor, qué significa este tipo de tecnología para un país como Colombia. La pregunta no es cuál es el transgénico bueno o malo. La pregunta es, ¿Colombia para su desarrollo agrícola necesita transgénicos? O sea, muchos países en el mundo han prohibido la siembra de transgénicos. De hecho, Perú ahora, en la semana pasada, volvió a renovar una moratoria a 15 años a los cultivos transgénicos. Y eso no significa que su agricultura esté colapsada. México no permite la siembra de maíz transgénico. Importa maíz transgénico de Estados Unidos, pero la siembra para proteger su centro de origen de maíz está prohibido, y lo mismo en la Unión Europea, prácticamente casi toda la Unión Europea tiene prohibido la entrada, tiene moratorias totales de cultivos transgénicos, con excepción de España. Entonces, y la agricultura en España no se ha acabado porque, perdón, en Europa, porque se prohíban los transgénicos. Colombia, con las tecnologías que tenemos en el país y si hubiera un apoyo para la producción nacional de los pequeños agricultores, con la producción, con el enfoque agroecológico, podría ser autosuficiente. No tendríamos que adoptar tecnologías que están controladas por un puñado de internacionales que no están beneficiando verdaderamente al país.
Gracias, Germán. Ya para ir cerrando y antes de despedirnos, pues si el profesor Felipe quiere hacer alguna respuesta a lo que dijo Germán, bien pueda, o si no, para empezar ya a despedirnos.
Sí, o sea, me preocupa que el profesor Germán pues esté desacreditando la investigación que hace la Universidad Nacional con FENARC. O sea, sí, ellos trabajan con un maíz que ya está liberado, pero pues hay que esperar que ellos terminen su investigación, hagan sus pruebas de campo. Ustedes bien conocen que la regulación en Colombia para liberar un transgénico es mucho más estricta que en un cultivo convencional. Tiene 3 veces más exigencias que un cultivo convencional. Entonces toca esperar que ellos hagan todas las pruebas, saquen sus conclusiones para poder decir si funciona o no funciona. Es muy apresurado descartarlos de antemano antes de conocer qué va a pasar. Llegar a satisfacer la demanda nacional sin necesidad de trabajar con maíz, o sea, si por ejemplo esa ley sale aprobada, Colombia no podría importar maíz, que el maíz, la gran parte del maíz que existe en el mercado es transgénico. Entonces ahí no sé cómo sería nuestra seguridad en nivel de maíz, porque pues...
Felipe, el proyecto de pacto legislativo no prohíbe la importación de maíz. Las semillas transgénicas es muy diferente. Nosotros estamos importando 5.5 millones de toneladas de maíz para el consumo nacional, que es muy diferente a prohibir la importación de semillas transgénicas.
El congresista Lozano, él habla de prohibir la importación de semillas transgénicas.
Eso.
Pero no maíz transgénico, que es muy diferente. Claro, la semilla sí, pero eso no quiere decir de que se acabe la seguridad nacional alimentaria por no prohibir el maíz. Ahí no se está prohibiendo la importación de maíz. Incluso no está prohibiendo el consumo del maíz transgénico. Es la siembra, producción y comercialización de maíz transgénico, de semillas de maíz.
Okay. Ese habla, él habla de importación.
Bueno, eso, no, profesor Felipe, sí, yo no he escuchado pues al ponente, pero aquí en el proyecto de ley se refiere exactamente, y pues aquí ya lo he leído dos veces, es a la producción, comercialización y exportación de semilla genéticamente modificada. Pues la semilla cuyo uso es la siembra, ¿cierto? Pero ya para la alimentación no hace referencia el proyecto a eso. Muy bien, yo les agradezco mucho. Solamente de mi parte una situación, y es que sobre el derecho a los agricultores a sembrar lo que quieran, ustedes ya han hecho referencia en uno y otro caso sobre la información, inclusive el profesor Felipe está de acuerdo en que se les debe informar y preparar bien para que ellos tomen las decisiones en ese sentido. Y casos como el de Canadá, un agricultor que se le contaminó su semilla de híbrido tradicional con un transgénico y tuvo pues que en un lío judicial que casi lo meten a la cárcel por esa situación, ¿cierto? Entonces ahí no hay democracia. Y el otro pues que, y también lo señalaba el profesor Felipe sobre la falta de información, es que sobre los alimentos transgénicos no en todos los países están obligados a etiquetarlos, es decir, a identificarlos. Que uno vaya al supermercado y uno puede escoger, aquí hay semilla transgénica con estas bondades, quizás el precio sea menor que las semillas no transgénicas, así sean de híbridos y de monocultivos, etcétera, pero no transgénicos, y el consumidor tiene la libertad de elegir qué come, ¿cierto? Hay algunos países, creo que la mayoría de los europeos, ese etiquetado es obligatorio. Muy bien, yo les agradezco mucho que hayan estado en este evento, de haber tenido una conversación, digamos, con posiciones claras, pero al mismo tiempo en un ambiente muy cordial, donde primó el propósito de ilustrar a nuestra audiencia sobre este punto. Al profesor Carlos Felipe, me parece muy ecuánime su posición como académico y partidario de la investigación genética y toda la ingeniería genética, que yo creo que en eso no tenemos diferencia porque trae otras ventajas en salud, etcétera, importantísimas. Mantuvo, nos explicó su posición muy bien, y a Germán y a Sandra, pues también en sus posiciones basadas también como la del profesor Felipe en evidencias científicas. Yo les agradezco mucho en nombre de la facultad. El profesor Felipe, pues, iniciando su carrera docente ya con 4 años entre nosotros, un gran ser humano y un académico a carta cabal, y a Germán y a Sandra, pues, ya trajinando mucho en este mundo del conocimiento y de la ciencia en estos temas. Les agradezco mucho y les dejo los micrófonos para que se despidan de la audiencia, y si tienen alguna nota breve que agregar, bien puedan.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo deseo cerrar indicando que una preocupación particular que tengo por el tema del que yo trabajo es el de la contaminación de las variedades nativas y criollas que son manejadas por pequeños productores, porque hay varios estudios que muestran que evidentemente hay los transgenes se mezclan no solamente con variedades cultivadas nativas y criollas, sino también con otras especies silvestres, y esto se transmite en generaciones siguientes. Y el efecto de eso, pues aún no sabemos, pero constituyen una amenaza a la biodiversidad, en este caso la agrobiodiversidad. Yo quiero terminar diciendo que una forma tal vez de prudente en la que se debería actuar es que Colombia declarara una moratoria de plantaciones comerciales hasta que se conociera mejor los efectos, ventajas y desventajas, y hubiera un gran debate nacional sobre el tema. Lo prudente sería entonces, si bien decir no nos vamos para ninguno de los extremos, que se declarara tal vez una moratoria como lo está haciendo Perú en este momento, y mejorar el sistema de vigilancia sanitaria, los estudios de impacto ambientales muy rigurosos sobre el tema, donde se consideren todas las dimensiones que pueden estar siendo afectadas con los cultivos transgénicos.
Gracias, Sandra. Decía pues que me falta notar que Sandra y Germán, egresados de nuestra facultad, Orgullo UN, y el profesor Carlos Felipe, pues ahora también Orgullo UN como docente nuestro. Germán, bien pueda.
Bueno, muchas gracias, don Darío, ¿no? Pues, igualmente, pues, pensamos que este tema es fundamental para el país y que más que generar una polémica de los pro o de los que están en favor del sí y del no de los transgénicos, esto es un debate nacional que debe ser muy serio, muy riguroso y con mucha contundencia, y que para cualquier decisión que se tome sobre este tema, el gobierno, el país y la sociedad debe escuchar con mucha fuerza los argumentos científicos que ya existen en el mundo. Ya no tiene sentido que nosotros repitamos la triste historia, por ejemplo, de todo lo que está pasando en el Cono Sur, con más de 30 años de sembrar el tema de la soya y el maíz transgénico, donde hay demasiadas evidencias que muestran que ese camino no es el que necesitamos para un país como Colombia, que necesita proteger su patrimonio genético, su biodiversidad, la agricultura campesina y local. O sea, ese cuento que nos plantean los académicos y la industria de que los transgénicos pueden coexistir con la agricultura campesina y local no es verdad, porque una vez liberados en el campo, ya el proceso de contaminación y de afectación es absolutamente irreversible. Entonces yo invitaría a que los académicos se crearan su propio concepto técnico, no a partir de las investigaciones que ha hecho la industria, sino a partir de investigaciones serias, objetivas, que nos permitan evaluar con rigor qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar con estos cultivos transgénicos en el país. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, Germán. Profesor Felipe, para que se despida y si tiene un comentario final, bien puede.
No, pues, profesor Darío, primero que todo agradecer por la invitación. Quedamos siempre atentos a seguir hablando del tema. El tema es un tema de acidez, de mucha controversia. Siempre existen muchas dudas al respecto, lo que decía la profesora Sandra, el flujo de genes. Hay muchos trabajos que existen flujo de genes, pero el flujo de genes siempre se presenta entre todos los individuos, sea maíz transgénico, no transgénico, él siempre está teniendo intercambio de información, pues es una especie alógama. Entonces siempre van a haber muchos puntos de vista, lo que sea, pues los demás, los temas con toda edición genética, que dice que Colombia pues no tiene tanto acceso. Es sabido que dentro de CIA tenemos la plataforma, o existe la plataforma de transfer de edición genética liderada por el profesor Porcha Barriaga, donde están trabajando o haciendo edición genética en arroz, en caña, en diferentes cultivos, tienen grandes avances en edición genética, materiales próximos a ser liberados de yuca, la yuca guasi, que es para los cultivadores de la costa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos temas en los que se pueden seguir dialogando y hablando. Entonces quedamos atentos a cualquier otra invitación del profesor Don Darío. Y nuevamente muchas gracias y unas buenas noches a todos.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.